Los medios son culpables de que el asesinato de Nola sea la noticia del año. Tú eres culpable de estar enganchado al caso. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Muy buenas noches, señoras y señores. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas
Muchas
noches.
Gracias.
Cómo
buenas
me alegra noches. Verle aquí por estos
me
pagos.
Me alegra estar aquí.
Haciendo estar lo que queda de García, que está aquí haciendo un tour de force.
¿Sabes una cosa, don Luis? Que al final es tu casa esto. Son tanto tiempo y tantos años que el estudio, los amigos, los compañeros, los técnicos, la pecera. Coño, estás en casa. ¿No, verdad? Tienes una sensación de estar en
es
casa.
Es verdad. Lo que... Y además, en este momento necesitas una casa que te acoja. Porque te está triturando el rodaje, ¿eh?
Sí, pero es la primera vez que no tengo sensación de Navidades. Le decía antes a Luis Alberto, él le pregunta, ¿pero cuándo es Nochebuena? Dice, porque yo voy a rodar el día de Nochebuena, que es el lunes, ¿no?
¿Te dejan los sindicatos?
Sí, pues lo habíamos hablado antes, que era una película. Hombre, ¿cómo vas a hacer una película de 8 semanas en 6? A base de eso. Pero no tengo sensación, ni sé cuándo es la lotería, ni está pasando la Navidad y no me doy cuenta. También me ayuda mucho el ambiente que no es navideño.
La lotería es mañana. La lotería es mañana. Para que no tengas ninguna duda. Sí, don Eduardo Torres Luce, por cierto, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Siempre es el más formal y no habla hasta que no le saludan, no como otros. Que ya ha tenido que decir que mañana es la Navidad, pues si hoy es 21...
Ya no lo había dicho usted, doble falta.
No importa.
Pero también ayuda, te quería decir, que no hay un ambiente cuando vas por la ciudad muy navideño. No veo la estrella
¿Y eso
de los Reyes Magos, no, esas cosas, ¿no?
Y eso que este año en la Puerta de Alcalá han puesto... No, en la Puerta de Alcalá han puesto un...
Bueno, han puesto una reproducción de un cuadro, de dos cuadros.
Bueno, pero de la Natividad, y eso ya es un progreso, ¿no?
Bueno, porque hay elecciones.
En un lado de la Natividad y en otro lado de la Adoración de los Reyes.
¿Qué me dice?
Sí, ¿no? ¿Señor? ¿Qué es eso?
¿No lo he visto?
¿En la Puerta de Alcalá?
Ah, pero la semana pasada no estaba.
¿Sí, he pasado yo por la Puerta de Alcalá?
La Puerta de Alcalá está en el vano más amplio, del arco más...
Novedoso.
El arco valeno.
Pasé hace tres o cuatro días y no...
Me había fijado. Pues sí, no, pues yo que paso todos los días me fijo y ahí está.
Espectacularmente sorprendente.
Y me ha parecido un progreso. Digo, caramba, o sea, aquí hay
una... Como Navidad.
Sí.
Pero Luis, más que un progreso son elecciones.
Sí. Bueno, pero bueno, puede ser, no lo sé, pero bien, oye, da igual, por la razón que sea, bienvenido.
Pues bienvenido sea. Hombre, pero nos gusta más que sean figuras tridimensionales.
Bueno, pero vamos a ver, no, hay que amar lo que tenemos y hemos dado un paso adelante. Y
los dos cuadros son preciosos.
Eso es verdad, y además queda muy bien ahí en la Puerta del Alcalá. Yo recomiendo que vayáis y lo veáis y os deis cuenta. Pero quitando ese detalle, tienes toda la razón. No hay ninguna simbología específica de la Navidad.
Claro, eso que te digo, la estrella de los Reyes Magos, el pesebre, la vajita, eso yo no veo. Cosas que veía antes de chavales, los anuncios y eso.
Acuérdate que cuando éramos pequeños lo que había era vaquerías por la calle. Ay, claro. Había mucha vaquería.
Es más, nos contaron el otro día, Luis Alberto y a mí, cosa que yo ignoraba, que te vas a la Plaza Mayor, donde siguen estando los tenderetes de las figuritas y de las luces y de los abetos y tal, y no, ya no hay villancicos en la megafonía, no entiendo por qué, si ahora le daba un ambiente...
¿Ah, sí?
Eso nos contaron.
Comentábamos que en otras ciudades de España, que en provincias siguen sonando los villancicos a todo trapo.
En provincias siguen sonando los peces en el río, los campanilleros, que son lo que toda la vida yo he oído desde niño.
Como bebe,
claro.
Claro, pero ahora no. Bueno, ahora ponen folk y cosas de esas, ¿no?
Pues, bueno, canción protesta.
También es verdad que ahora los villancicos tienen muchas versiones de ritmos
rock.
Modernos. Rock, jazz, todo tipo de adaptaciones. Bueno.
Oye, que me acordé de ti, que rodé en la iglesia y que estaba como tenía que estar el altar, que no, o sea, que ya era el 75, era la época, digamos,
mirando
moderna.
Al pueblo.
Sí, que ya, pero tenía razón Luis, porque hablé con el párroco y por lo visto el Vaticano II tardó mucho tiempo en hacerse en España.
Y coexistieron durante muchos meses la doble opción. Claro, es que había que corregir el altar de muchas iglesias.
Vaticano cuando acaba el 64 o el 65, ¿no?
Yo creo que
acaba,
ahí, ¿no? Sí.
Me parece. Mediados de los no, segundos, sí, por ahí. Juan 23, que yo no claro. sé si llegó a verlo. Sí, sí creo
lo
que
inauguró, yo creo, inauguró, yo creo que ¿no? lo inauguró, pero
no, no vio después, ya desgraciadamente fue Pablo el Papa VI. Bueno, San Juan.
San Juan 23.
San Juan 23, porque ha sido ya canonizado.
¿Sabes cómo le llamábamos, no?
No.
Papa Quinielas.
X, palito, uno.
Se le llamaba así, cariñosamente, porque es el papa con más cariño que yo recuerdo en España que haya tenido la gente, ¿no? Juan 23.
Un hombre
¿no?
muy bondadoso.
Pastor et nauta, era él, ¿no? Porque estaba en lema. Venecia.
El ¿no? lema.
El lema suyo. Cada uno tiene uno, ¿no?
Ya fue al patriarca de Venecia, sí, cuando fue elegido papa. Pues yo no, vamos, yo tengo tenía la idea de que en el año 75 la sigo teniendo. A lo mejor la parroquia en la que yo iba era muy progresista y
la
habían puesto ya...
que era la que yo
¿no?
iba, desde luego, enseguida
sí, no,
la mía,
el santuario de Marqués de Urquijo, el santuario mariano de Marqués de Urquijo, pero yo tenía la idea de que en el año 75 ya se decía la misa
mirando al pueblo.
Pueblo, pero
y
bueno,
en muchas iglesias así sucedía. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que coexistieron los dos ritos, por decirlo de alguna manera, durante bastantes meses. Y sobre todo que había iglesias que no tenían el altar del Corán Populo, o sea, que lo tenían de espaldas a los feligreses y había que reformar el asunto.
El otro día asistí por primera vez, solo parcialmente, estaba esperando entrar en el Cineforum de la Concepción a una misa mozárabe, a la cual no había asistido yo nunca,
tampoco
con
yo.
Los ritos
Toledo
y tal.
Se hacía mucho.
Sí, sí, en la Concepción, por lo menos un día a la semana, como a las 7, una cosa así, en la misa mozárabe me llamó la atención la riqueza de las estelas. Yo creo que por lo menos alguna vez que he ido, no sé si es cada 15 días, una vez al mes, y que haya coincidido las dos últimas veces que he ido al Cineforum de la Concepción con la misa mozárabe.
En latín, claro.
Mozárabe. Bueno, sí, yo
pues la verdad es que mozárabe.
Simplemente vi el comienzo porque tenía que empezar yo y era la riqueza.
Se oficiaba la misa en latín, claro.
Yo la verdad es que no. Yo sería muy partidario de que en los lugares muy. Cuando vas a Nueva York o cuando vas a Roma o cuando vas a algún sitio y tienes que chuparte una misa en el idioma nativo, no te enteras absolutamente de nada.
En el latín la mayor parte de la gente tampoco se enteraba entonces ni se entera ahora. Hay que recordar,
ahora no,
mucho más,
ahora,
aunque
ahora,
a mí me guste
ahora,
más. ¿No?
Ahora que dicen al final, en vez de ite misa es que se dice, ha concluido la misa.
La misa ha terminado.
Iros, la misa ha terminado, ¿no?
Literalmente ite misa est en latín significa idos. Se ha enviado ya, está enviado ya el mensaje, está enviado ya.
Misa este,
de vero mitto, mitis mitere misi misum, enviar.
Bueno, ¿qué tal va el rodaje? Pero estás cumpliendo el plan, o sea, sí, ya sí. Constreñiste 8 semanas en 6.
Hasta ahora bastante bien, mañana sábado terminamos la tercera semana, mañana sábado,
llegas
por la mañana.
Van a ser 8 semanas.
6.
Seis.
A las 6, mañana llegas al Ecuador de lo que es la programación.
Mañana ya tendremos una perspectiva más o menos de que hay media película. Hombre, como es el cine, que es igual que los sueños, no tiene principio ni final. De repente ruedas el final.
Sí, en tu cabeza sí.
En la cabeza no, en el papel donde el tienes papel estructurado de... donde va la escena 1, la 2, la 3 y la 4, pero es un poco como los sueños, ¿no? Que se mezclan y todo. Entonces tú puedes rodar el final de la película, que por cierto ya la he rodado, y no has rodado al principio, pueden pasar esas cosas, ¿no? Con lo cual la continuidad es complicada. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en la ropa, el vestuario, que estás rodando una escena donde uno va vestido de una manera que luego va a tener que volver a ir vestido si no lo has hecho, etcétera, todas estas cosas.
Pero
eso se apunta, eso no
se apunta, se hacen fotos con móviles ahora,
sí, bueno,
¿no?
Ahora ya no tiene nada que ver, porque ahora ya la script y todo eso, ya hacen fotos y ya no hay nada, no era como antes que había que apuntar o ¿qué ha dicho en esta toma? Ahora está todo grabado, lo ves cómo se mueve, o sea que eso ya no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que va la cosa más o menos razonable.
Lo importante es saber si estás contento.
Sí, sí, pero eso ya te lo diré poco más tarde, porque quedan todavía... Es que hay cosas que se han rodado, pero a medias.
¿El montaje cuánto dura luego?
Bueno, eso ya depende, un par de meses.
¿Vas a montar tú?
Sí, pero un par de meses, una cosa así, supongo.
La que tenemos para abril, mayo, tenemos estreno.
No sé si estreno, pero podréis verla así para esa época, más o menos, calculo yo. Pues, en un pase, pero es difícil decir una fecha exacta. Es que ahora ha cambiado mucho, ahora se rueda en digital, Entonces, ya no hay la película que hacías muchas tomas o no, son tarjetas, que cambian la tarjeta digital. Pero hay veces que dicen, no, hacemos otra, si es buena, no, por seguridad, porque la tarjeta puede tener alguna chispa.
Copia de seguridad, habrá una copia de seguridad, todo va a la nube.
Claro, todo va a la nube. Y entonces, bueno, más
cualquier día llueve.
Más o menos bien. Me he perdido cosas como, por ejemplo, el fútbol. No he visto.
Pues tampoco te estás perdiendo nada.
No, he visto que el Madrid.
Pues mañana es la final del Mundialito. O sea,
sí, o sea, la voy a ver si Dios quiere, pero que he visto que.
¿Qué hora es?
Me he enterado.
5:30 de la tarde.
Sábado, ¿no?
Mañana sábado, 5:30 de la tarde.
Sí, me he enterado que el River Plate ha caído, que el Madrid ha ganado, todo eso. Que está.
Un cara-trick de Bale.
Sí, pero vamos, tampoco hace falta. No te estás perdiendo. Dice don Eduardo, no te estás perdiendo.
De luego nada de nada.
El mundo exterior ese que abandonaste cuando te
metiste. No, y tampoco he seguido, le decía aquí a Ser Eduardo al llegar, la cosa de la política, pero un poco te oí aquí.
Igual, tampoco te has perdido nada.
Hace una noche que íbamos en un atasco, pues debían ser las 8:00 o las 9:00, y me gustó mucho como lo decías y tal, porque ya a la altura que tenemos todos es incomprensible muchas cosas de las que están ocurriendo. No ya que el presidente este vaya con el lazo amarillo aquí a la Moncloa y entra como con un pasaporte. No, es que el otro va a verle allí a este que acaba de decir hace 3 días que quiere lo de Eslovenia y que anda un golpe. Es una cosa que empiezas a decir. Es otro país, no, es otra gente la que hay en el país que yo habitaba antes. Es otra gente, otras. Pero otras gentes incluso de los partidos. Esto no tiene nada que ver con el PSOE. Estos del PSOE de ahora no tienen nada que ver, como los de Podemos no son Nicolás Sartorius ni la gente que yo conocí.
Ni Santiago Carrillo.
Santiago Carrillo y Marcelino Camacho no tienen nada que ver con toda esa gente, esta pseudoizquierda, que llaman ellos la izquierda, que es una cosa, joder, yo recuerdo gente, fíjate, es casual, pero los primeros libros que yo publiqué, el Bradbury, está dedicado a José Luis Gallego, el poeta. Estuvo 26 años 20, en la cárcel.
Aquel libro de versos, Prometeo 20.
Al Prometeo del siglo XX puse yo a José Luis Gallego, le dediqué el libro. Otro libro mío de relatos a Pedro Dicenta, que era otro de los tipos que más influían. Y joder, yo recuerdo que Pedro hasta estuvo en Moscú, en esa época no iba a nadie. Y lo invitaron.
¿De la familia Dicenta?
Bueno, sí, claro, de la familia Dicenta. Pero escucha, eran, en primer lugar, si yo tuviera que decir después de tanto, coño, eran españoles. Era el Partido Comunista de España, era el PC de España. Y no era esta cosa de oye, que oyes a estos de la izquierda, ahora parece que no les interesa nada de España. Coño, y recuerda que Carrillo estaba la bandera de España y el ir todo. Dijo, pero ¿cómo que no? Bueno, era gente de mayor altura, eso no tiene duda. Torcuato Fernández Miranda, todos estos eran unos tíos de una talla. Y entonces ves las cosas que están pasando, las oyes, las medios, ves por la tele y te dices, pero ¿qué está ocurriendo? Esto se ha hecho a perder. ¿Cómo es esto?
Bueno, poco a poco.
Y me gustó mucho como lo decías tú ayer, porque hablabas o antes de ayer, que ya no hay. Joder, lo explicaba muy claro. ¿Qué me cuenta usted? ¿Usted se reúne con usted porque algo querrá sacar? Porque si no, es que está usted gracias ahí por este. Si no, no estaba. Y este le puede pedir lo que quiera porque si no le deja usted el sitio vacío. Y todo eso es un poco sorprendente para la gente de mi generación, que ha vivido otras cosas. Cuando hablan tanto en contra de la transición, pero sí fue estupendo eso, hombre. Fue una maravilla la transición. Allí había gente del movimiento, gente de franquista, gente del Partido Comunista, gente neutral pero maravillosamente, gente de un talento descomunal como era Julián Marías. Joder, había gente y dijeron, ¿qué importa ahora? Como cuando hay alguien enfermo y dice, hay que salvarlo, luego ya hablamos. España, coño, vamos a sacar esto adelante ahora, vamos a empezar un nuevo país. Y yo tuve la sensación de que España estaba de vacaciones por primera vez en siglos. La gente por la calle, joder, estaba todo el mundo, era otra historia, ¿no? Pues eso se ha ennegrecido ahora. Y hay como una, cuando dicen el cine en blanco y negro, la época, la España en blanco y negro, eso viene del. No, no, esto es de una grisura tremenda lo que hay ahora. No es ni blanco ni negro.
Pasaba, ¿os acordáis que en París, antes de que limpiaran las fachadas de Notre Dame o de la Sainte Chapelle, estaban todas negras, negras, negras en los
Madrid
años
igual.
60 y 70? O Madrid igual. Madrid que igual. Ahora ya yo no sé cómo lo hacen, pero no llegan a esos extremos.
No,
o Bilbao, ¿cómo estaba Bilbao? Que ahora está maravilloso Bilbao.
Y es que se han dado muchas subvenciones a las comunidades de vecinos que han querido para rehabilitar la vivienda y se ha hecho muy bien en Madrid. Madrid es otra ciudad en cuanto a ese aspecto luminoso, sí.
Bueno, señores,
cuando ves el crack 1 y el crack 2 te das cuenta cómo es la, cómo ese color oscuro que tiene la Gran Vía.
Es verdad, tiene razón, que no lo tiene ahora.
Bueno, hay que saludar a Telefónica, señoras y señores, estamos ya acabando la temporada y le queremos agradecer toda la compañía que nos ha hecho, máximo cariño y además ya final.
Por supuesto.
Cariño absolutamente interesado, bueno, porque no nos vamos a engañar.
Ring, ring, cowboys a la hora, ¿no?
Bueno, y haciendo compatible ese saludo a Telefónica con las tradiciones inveteradas del programa, que es dedicarle la primera canción de esta noche a la señora madre del señor fiscal,
¿no? Pero creo que la ha elegido Javi, ¿no? Es el que elige la música, ¿no?
No, porque hemos respetado esta vez. Hemos estado a punto de perpetrar
el golpe. Sabía yo, ¿no? Que había un golpe y que era Javi el que se encontraba.
A mí, si me dan el golpe, lo acepto rendidamente.
No, si es usted un golpista en este programa. Usted ha tratado de hacer un golpe con...
Por dos veces.
Es verdad, yo lo reconozco. Hemos querido echarte.
Dos veces.
No va a ser inocente por la vida.
No estabas tú, le hemos querido echar una vez los tres. Pero no ha podido ser.
Hay que confesarlo, pero ser Edward es mucho ser Edward.
Bueno, ¿qué canción inaugura el programa de esta noche?
Bueno, pues por seguir con más tradiciones, he traído cuatro canciones navideñas y vamos a empezar... Va para mi madre, pero usted se va a alegrar porque es una canción navideña no muy conocida de Louis Armstrong que se llama Cool Jul.
Cool Jul.
Jul, como se pronuncia. Y-U-L-E.
¿Y eso qué es?
Ah.
Jul.
No te preocupes que los oyentes nos sacarán de dudas. No tengas ninguna duda.
Yo no lo sé, pero la he elegido porque es de Louis Armstrong.
Jules Briner, igual es el cool de Jules.
No, porque sin Jules era, y además era con Y, y esta es con J, ¿no?
No, esta es con Y.
Y-U-L-E.
Es que creo que se llamaba así de verdad, Jules Briner. Jule.
Bueno, vamos a escucharla.
Los medios son culpables de que el asesinato de Nola sea la noticia del año. Tú eres culpable de estar enganchado al caso. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Coney Island to the Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight. While the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys. They'll give the cornies up, the girls and boys all day. Santa comes on big. You come a-calling when the snow's the most. When all your cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. You come a-flying from a higher place. Fill the stocking by the fireplace. So you have a youth that's good. Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come a calling when the snow's the most. Cats are sleeping warm as toast. And you're gonna flip when the old Saint Nick
taste a lick on a peppermint stick. He'll come a flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace. So you ever use that spoon? Ever use that spoon? Yeah, cool, yo.
Yo la verdad es que no...
No se queje usted, porque no. Era Louis Armstrong su amado y admirado...
Sí, pero hablar de las más felices de Louis Armstrong.
Bueno, pero yo, no estamos acostumbrados a escucharla, dilo así, sí, García. Sí,
sí. Sobre todo lo que no sabemos es lo que significa.
Pero bueno. Será el Perfect World, esa es la mejor de él. Esa Wonderful World, esa es...
La hemos puesto tantas veces y la dejamos para otro día.
No te cansas, esa es una canción de siempre.
Bueno, si algún día investigáramos, cosa que no pienso hacer... En la hemeroteca de este mismo programa descubriríamos tal vez que la canción que más veces ha sonado en este programa es... No.
Yo no lo sabría decir cuál.
Yo tengo una candidata.
Pues dígale
otra, quizá. ¿Alguna de
bueno, tío Frankie, Sinatra, tío Frankie, no, la canción...
Y otra una de Sinatra especializada.
Bueno, ya os lo diré. Antes tengo que afilar la memoria.
¿El Mago de Oz, quizá?
No, que ojalá.
¿Alguna de
Barbra?
Es la temporada que no le traigo alguna versión. Y más, usted nos dio un CD con las diversas versiones de...
Correcto.
Del Rainbow.
Has puesto el aire, ¿no? Porque ya no soportas más el calor.
He tirado, porque yo soy una persona muy limpia y rigurosa, el café este, la papelera.
Vale.
Súmate, como no hay nada tocado.
Bien. No, lo digo porque el calor empieza a ser portentoso y tú estás con una trenca.
¿Calor?
Con una trenca, con un jersey, pero vamos, un calor es insufrible. Da igual, no importa, si estamos en Navidad, no me voy a quejar. Feliz Navidad a todo el mundo. No, espíritu navideño, que sigo, por cierto, sin saber lo que es el espíritu navideño.
Joder, Dickens, eso es el espíritu navideño.
Es más caro.
Es eso, la Navidad. Ha inventado él.
Porque convierte a un tirano avaro lamentable con sus oficiales y con sus empleados.
Era un hombre generoso. Porque desaparecerían los avaros, los tiranos y los miserables del mundo.
Es usted lo más parecido a Mr. Scrooge.
Yo constato que no es verdad. O sea, que acaba la Navidad y los tiranos vuelven a su tiranía, los avaros a
porque
su avaricia.
Porque es lo mismo que pasaba en las Saturnalias romanas, que se daba un respiro y los esclavos por un día dejaban de ser esclavos. Pero ya, luego pues continuaban siendo esclavos.
La Navidad no puede ser una cosa tan
sería bonito un cuento de Navidad de un ser de estos... bondadoso, que quiere al prójimo, que es una maravilla. Y se hace un avaro y un tirano y un miserable y te cambia.
Con la vida, cambiar papeles.
Darle la vida. Darle
el reto que hay reuniones familiares que incitan a la delincuencia.
Bueno, Trump está indignado por un programa del Saturnay en el que Alec Baldwin, parece ser que es el que le impersona en el programa. Han hecho Qué bello es vivir, pero con Trump, y parece ser que tuvo mucha audiencia y está, o sea, seguro por las paredes.
Oye, ¿y qué me dices de lo de Woody Allen? Que eso de lo poco que me he enterado esto, joder, que no lo quieren en ningún sitio, no lo quieren.
Está como apestado.
Ahora, pero es que ha habido un hijo de la mujer, de esta, de la actriz, ¿cómo se llama?
Mia Farrow.
Que ha dicho que todo es mentira. Que la madre les decía que dijeran eso, que es mentira, que nunca ha hecho nada de todo eso.
La verdad es que los tribunales...
Estás un poco loca.
Los tribunales la han exonerado por...
Siempre.
Creo que por dos veces, vamos, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahí está, es que... Esta semana ha salido otra joven que con 16 años mantuvo una relación, una modelo, con 16, 8 años, con Woody Allen. Y el Hollywood Reporter ha sacado también una más madera.
Cada vez se parece más a Chaplin, ¿no? Por su vida y todo lo que tuvo y todos los juicios y que todas las acusaciones que le gustaban las chicas jóvenes y menores de edad, fíjate, Chaplin.
Pero lo cierto es que no se ha estrenado la película, por primera vez no ha escrito ni dirigido una película, parece ser que Roures y Mediapro le han ofrecido volver a rodar a Barcelona y se rumorea que está escribiendo sus memorias.
Bueno, si no puede filmar, tendrá que hacer algo. O sea, tendrá que dar salida. Pues estaría bien.
82 tiene.
Bueno.
Sé que tenía más, fíjate.
¿Cuántos tiene Eastwood, por cierto, que está a punto de estrenarse en España? 86. 86.
El mayor que Woody Allen, sí.
Probablemente 90. ¿Puedo mirar?
No, 90 yo creo que no.
Si es una consulta
87,
rápida.
87, me parece. 87, 88.
Debe estar más cerca de los 90 que desde luego que de los 85, creo yo, ¿eh? Pero
dado que estamos en...
Ha estrenado la esta de Mule. O estrenado sí. Un día de estos de Mule.
No, no, yo creo que está
es buena, ¿no? La última.
Sí, bueno, yo no la he visto, pero tiene
todo basado en un hecho real, un personaje real, ¿no?
Viene precedido de buena crítica. Otra cosa es que eso no quiere decir nada. Ahora, por cierto, hablaremos de Roma, que ya sé que la has visto, sí, y sí. Que tenemos una deuda con
¿tú los la has visto también, ¿o no?
Sí, señor, yo he cumplido. El único que no ha hecho sus deberes...
No ha hecho los deberes, yo no lo he podido
ver. La han visto en la plataforma, ¿no?
Hombre, claro.
Netflix.
No, hombre, claro, no, yo lo he visto en el cine.
Sí, pero ahora ya, si pantalla, quisiéramos verla en el cine, no podríamos.
¿No? ¿No la siguen poniendo en el verde? ¿La han quitado ya?
Yo creo que no, que ahora está solo en la
plataforma. Los cines Verdi lo daban, ¿no?
La dieron, pero yo creo que
en Madrid, en Madrid, con agotadas todas las localidades prácticamente en casi todas las sesiones. Era una cosa tremenda.
Sí, pero porque había dos salas solo en Madrid. O sea,
bueno,
que es que...
bueno, pero también...
Bueno, solo una pregunta antes de hablar de Roma. Porque antes hablábamos del rodaje del Crack Zero y tú nos contabas lo difícil que era identificar la Navidad en las ciudades
88.
Actuales. 88 años.
Sí, tiene del 30.
Bueno, fíjate, pues todavía le quedan a Woody Allen, si sigue la senda de fertilidad creativa.
Cinco o seis películas.
Por lo menos, eso por lo menos. ¿Cómo has conseguido trasladar a la película el ambiente navideño?
Pues ya te lo diré todavía, ¿no? Mira, mañana ruedo, el mañana o el lunes, no lo sé, en la Gran Vía, en el número 60 y tantos.
¿Y tienes que poner adornos?
No, no, no voy a poner nada, voy a meter unos visillos para que no se vea nada, claro, lo que voy a meter, pero no, ya veremos cómo se va. Estoy metiendo, hay una parte del guión a partir de, Franco muere el 20 de noviembre, a partir de último, el 28, 29, la película llega hasta la Navidad, ya voy metiendo, pues, toques en los lugares, un árbol de Navidad, en una casa, en un portal, en la iglesia, una especie de Belén grande.
Pero plano general de una calle, nada, ¿no?
Eso ya veremos cómo se hace, pero claro.
Lo que ocurre en la película ocurre entre el 20 y tantos de noviembre y finales de año.
Sí, más o menos, empieza...
¿Un mes?
Sí, dos meses.
Dos meses.
Sí, hay una escena que él coge el periódico... está suscrito, coge la ABC, entonces ya pone la enfermedad de Franco, no sé qué, como ponían siempre esas cosas, ¿no? Ya recoge el periódico de la puerta, de hecho, que te lo dejan en la puerta, ¿no? Y pues eso, y luego Franco muere el 20 y la película acaba, como ponle que acaba el 23, una cosa así, la víspera de la Navidad, de la Nochebuena. Bueno, es esa época, dos meses de recorrido.
No, y en algún momento sonará, me imagino, el sorteo de la lotería.
El sorteo de la lotería, vamos a ver, suena para que parezca... Sí, suena el sorteo de la lotería, exacto, pero el sorteo de la lotería del 75. No hay euros, ni tampoco 10.000 pesetas, 10.000 pesetas.
Yo me acuerdo 20.000 pesetas.
Claro, entonces es distinto, ¿no? Y eso va a sonar y también espero contar con la voz de José María García. Como estaba en otro crack, porque ya estaba en hora 25, prácticamente tenía una audiencia tremenda. Y en un bar, que salen bares, eso, la gente, el bar está pegado al mostrador y diciendo esas cosas, decía García, los abrazafarolas de la FIFA y la UEFA.
Bueno, no
esa es la época.
¿Has hablado con él o no?
¿Eh?
¿Has hablado con él?
No, pues ya le saqué la otra película y estaba contento. Si ya no dependerá de él, dependerá de la SER, donde está el archivo.
Claro,
no,
pero puedes coger, ahora mismo tenemos a García y le hacemos un guión específico para la película.
Hombre, ¿para qué le vas a molestar si lo tienes? O sea, si coges, dices, dame un programa de García del año 75, de noviembre, octubre, de eso, te vale cualquiera, ¿no? Metido en la radio, ¿no? Pero, hombre, si hubiera sido otra época, metemos uno de radio y lo hubiéramos hecho como hicimos el de
Manolo,
lo haríamos contigo. Entonces, te diría, Luis Herrero, está, les desea a ustedes
una. Sí, 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 que tú me prometiste un papel.
Cuatro.
Me prometiste un papel.
Y al que le prometí un papel que era estupendo era Luis Alberto, y al cortarse se ha caído porque era una...
Nada, no nos quiere como estrellas.
No, no,
quiero,
la imagen que daba yo era penosa, pero el papel era importante, hablaba y todo.
Ya un millonario que iba a un bar, a un restaurante económico, pero le gustaba mucho lo que le daban ahí, que era una especie de alcachofas o no sé qué. Y entonces él, Areta está comiendo y él siempre le hablaba y le decía eso. ¿Cómo era?
Luis Felipe se llamaba. ¿Eh? De las mejores familias de Bilbao. Novias... dos o tres, porque sabía tenerlas, porque podía tenerlas. Una mañana, en una de las innumerables fábricas de su padre, una tremenda polea, se desploma. Padre, Luis Felipe se nos muere. ¿Qué creéis que hizo Luis Felipe en el lecho de muerte? legar todos sus bienes a la compañía de Jesús. ¿Que si se salvó, me preguntáis? Claro que se salvó.
Y usted le dice, no, es que es uno que viene aquí y siempre, señores, esto es cuenta cada vez que estaba, le cuenta cosas y a neta le escucha con una gran atención. Y eso...
Era una especie de historia antijesuítica que yo no sé quién urdió hace como unos años.
Sí, te iba a decir que yo esa la he oído en más de una ocasión. Sí, sí,
con María de la Raúl.
Claro, no te das tristeza, se había aprendido.
Con distintos nombres.
Se había aprendido el papel.
Se había de mucho antes del rodaje.
¿Se la he oído alguna vez? A ti te he oído. Y decirlo muy bien, la historia de Luis
Felipe. Lo que pasa es que él se lo sabía con Juan María de la Rauri y yo sabía con Luis Felipe, se llamaba, de las mejores.
Lo bonito familias. Cuando dice el chico ese que murió, un multimillonario, y dejó toda la compañía, que si se salvó, me decís, claro.
¿Cómo no se va a salvar?
¿Cómo no se va a salvar? Nos ha dejado todo el dinero.
Bueno, segundo saludo a Telefónica y así recuperamos el ritmo y ya nos ponemos a tono. Y segunda canción del programa, don Eduardo.
Mi amada y admirada Peggy Lee.
Hombre, esa también sale mucho.
Peggy Lee es la que yo iba a decir. Pero
de nuevo,
pues iba bien.
Peggy Lee y en una canción concreta.
Peggy Lee se casó, la película de Coppola.
Peggy Lee es, sin ninguna duda, la cantante que tú más veces has traído al programa.
No creo.
Yo creo.
Sí. Claro, esto va a decir como lo de John Ford, que no, pero es la que más le gusta.
Yo creo que sí.
Ahora, que me Peggy gusta muchísimo, creo que sí. No voy a negarlo.
¿Qué canción crees tú que es la que más veces has traído de Peggy Lee?
Johnny Guitar, quizás. Quizás, vamos, no sé, he traído muchas, pero Johnny Guitar la hemos repetido varias veces. Yo creo que, no, si uno...
¿Quién la canta en la película? No, es Peggy Lee.
Es Peggy Lee, ¿no?
¿Sí?
Sí. Vamos, el tema de Victor Young lo canta Peggy Lee. Estoy casi seguro.
Sí, tú, Johnny.
Sí, no, además la voz, esa voz aguardentosa, tan especial, con tanto estilo... Era una de las figuras de Capitol Records donde grabó Sinatra durante
una
mucho
de esas
tiempo.
Canciones como por ejemplo Sol ante el
peligro, maravilloso
Frankie Lane, que la cantó más, no sé, con más eficaces del cine, ¿eh? Johnny Guitar, pero fíjate la de la joder, esa fue también, pero en todas partes
Don't
forsake me, oh my darling, no me abandones.
Bueno, Peggy Lee, me parece una magnífica elección, ¿eh?
De nuevo es Navidad, it's Christmas time again.
Los medios son culpables de que el asesinato de Nola sea la noticia del año. Tú eres culpable de estar enganchado al caso. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Snowflakes falling, church bells calling, it's Christmas time again. Fires lighted, kids excited, it's Christmas time again. Now Santa's sleigh is on its way with candy canes and toys and wonderful things that Santa Claus brings to good little girls and boys. Candle glow and mistletoe, it's Christmas time again. Stockings hung and carols sung, it's Christmas time again. There's the tree to trim, our glasses brim with love and joy and cheer. To all a Merry Christmas and a Happy New Year.
to trim our glasses brim with love and joy and cheer to all a Merry Christmas and a Happy New Year.
Es que la voz de esta mujer es verdaderamente portentosa, ¿eh?
Fantástica.
Bueno, Roma.
Habla tú.
No, hombre, no. La gente está escuchando.
Paso.
La gente está escuchando tu criterio
postre,
profesional.
Al postre.
Yo soy consciente de mis limitaciones.
La película del año, junto con la Guerra Fría. Si yo tuviera que hacer la mezcla perfecta,
sí,
es
yo estoy de acuerdo.
La mitad de Cold War, hasta que él la espera y no se va. Y se va a París y ahí empieza otra vida con los clubs nocturnos, el jazz, etcétera. Esa primera mitad y la última hora de Roma, que es increíble. Hay un plano que estábamos hablando todos los días, no sabemos cómo se ha hecho. Unos señores están en la costa, en la playa, en la arena, los chicos, etcétera, y la cámara se mete en la playa, en el agua, pero sigue metiéndose y sigue metiéndose y sigue metiéndose. ¿Cómo se ha hecho esto? Y no sé, a no ser que sea una grúa que luego se alarga digitalmente, porque ves a la gente que está nadando y boom, y sale y tal, y luego otra vez vuelven a salir, pero te hablo de bastantes metros, uh-huh. 80, 90 metros, vuelven a la arena, vuelven a salir otra vez a la playa. Es asombroso. Pero aparte de eso, que es asombroso, creo que es muy bonito el chico ese llorando desesperadamente cuando su padre se va a separar. Todo el final de la película es de una emotividad enorme, y yo creo que es la mejor película. Si tuviera que elegir entre las dos, votaría Roma, la mejor película del año.
Las dos en blanco y negro, ¿eh? Como la que está rodando.
Y creo que va a ganar el Oscar.
¿Tú crees que va a repetir?
Roma, sí. Yo creo que sí. Es muy buena. Es una película que de alguna forma, a lo mejor incluso muy lejana, pero conecta con el Buñuel de los Olvidados. Hay una mirada
parte,
sobre...
Hay una parte, sí.
Muy, te diría yo, muy cristiana. Hay algo muy, muy bueno. Y luego, la chica que debuta en el cine, que hace la chica, la chacha, bueno, esa...
Va a ser Aparicio.
Va a ser difícil que le quiten el premio a la mejor actriz del año.
Pero concurre en la categoría de filmes...
Es que yo creo que la van a meter en todas las categorías.
En todas las categorías.
Sí, yo creo que sí, que la van a meter en todo. Por supuesto, en película extranjera, esa y Cold War se las van a... Pero creo que las van a meter.
Pero los dos son muy amigos, ¿eh? Se mandan los guiones previamente, Pavilovsky o como se llame, y Cuarón.
Es una película con una mirada de una enorme humanidad. Y es como muy real toda la película, ¿no? Hasta el perro ese que no para de cagar toda la película y que le están limpiando continuamente. Los coches, el coche entrando, cuando ella entra que está mal y va tirándolo todo. Pero bueno, en resumidas cuentas, es como la historia de una familia de gente buena, con la abuela, el padre, la madre, el padre. Familia de clase alta en México, en el México de los 70. Privilegiados, unos chicos estupendos y... girando todo alrededor de una chica. Hay dos, pero hay una que es la protagonista y que la quiere mucho a ella. Y ella también a la señora y a los chicos. Y las escenas, por ejemplo, cuando van al cine, que es una cosa increíble cómo está de bien iluminado ese cine con aquel tipo. Luego los descampados, que me recuerda mucho a Buñuel.
Sí, claro, sí.
Y poco a poco vas entrando en... Es una película que no hace alarde, aunque cada plano casi en sí mismo es un alarde, ¿no? Te olvidas de la cámara. Hay planos que duran minutos enteros. Pero no por decir voy a hacer un plano largo, no. Muy bien concebidos, muy bien estructurados, muy bien interpretados.
Todos. Además, no hace concesiones. Es una película que no te hace concesiones, porque todo el comienzo es prácticamente casi sin palabras. Es la vida que va fluyendo en esa familia. A mí me parece, yo estoy de acuerdo contigo, que
con pero tú hacías algún adversativo la semana pasada, ¿no? Es decir, sí, hay algún momento en el que
es que
te parece...
Yo creo que en la primera parte de la película hay un bache narrativo no tan emocional, no sé, la película se desmembra un poquito como hacia la mitad antes de entrar en la última hora, que es prodigioso. Es la única pega que yo le pongo a la perfección de la película, ¿no? Pero es una película, además, pasar como Cold War. A mí, que me gusta mucho, no la parte final, pero sí el plano final de Cold War, como lo acaba Pavlovsky, o como se llame. Yo estoy de acuerdo con José Luis que la última hora de esta película es muy difícil olvidarla, ¿eh? Muy, muy difícil olvidarla. Aparte de que haya flashes de la película que se te van a quedar durante mucho tiempo, ¿no? Sin ningún género de duda. Hombre, también es verdad que esta es una película que para muchos de nosotros, y digo de españoles de los años 70, aun viviendo en México y aun teniendo cosas distintas, hay muchas cosas que son de epidermis, que están ahí, que o las has vivido algo parecido.
La mexicana, la vida, sí. Arsenio Cruz, hay un mundo mexicano que hemos leído, Rulfo, etcétera, que de alguna forma está presente, porque es un mundo, incluso las películas de Cantinflas están presentes también aquí, aunque no se hable de Cantinflas, el mundo, los tipos que van por las calles, lo de los cines. Yo creo que el mayor elogio que yo le haría a Cuarón, que creo que es decirle, yo creo que tu película le entusiasmaría a John Ford. Y es lo mejor que se...
Él lo ha citado, ¿eh? En una entrevista magnífica que hay en Positive lo cita.
John Ford intentó entrar en ese mundo de México, en aquella película del el cura...
El fugitivo.
Pero era difícil, tenía Figueroa, tenía esas nubes oscuras en esos cielos y tal. Pero esta es una película que le hubiera gustado mucho a John Ford, porque tiene una gran humanidad la película. Además,
has tratado de un tema fordiano absoluto, que es la familia y la desmembración de una familia. O sea, los problemas que socavan a una familia,
que nunca,
¿no?
Habla el marido, no es un tipo malvado, ¿no? Es la vida, ha conocido a otra persona, ¿no? No hace hincapié en cosas malas. Fíjate la desolación de esa chica cuando se queda embarazada, ¿no? Y cómo es ese plano, ¿eh? Le dice, voy un momento al baño, el cine, cómo es la salida del cine. Ahí la película empieza a coger mucha, mucha fuerza. Tienes que verla. Ya lo
que la película la película además tiene una rarísima cualidad en el cine, y es la naturalidad. Está contando, es decir, no es neorrealista, no es...
Pero fíjate cuando está la ropa tendida, qué bonito es. Bueno, claro, luego digitalmente aparece un avión en el momento que tiene que aparecer, que es increíble, ¿no? Que en ese momento aparezca, y el plano final es una maravilla, cuando ella sube al tendedero y va a seguir la vida igual, y ella va a ser la chica y lavar la ropa, y ese plano vertical, y al final lo cruza el avión, es como dando a entender también que por un lado va la... El común, las personas, ¿eh? Por otro lado va la tecnología, los aviones, va esto, cada vez va a ir.
Oye, el guion es
que él mete original. Es que él mete muy bien además la historia de México, o sea, que como quien no quiere la cosa, el telón de fondo donde te está contando
las canciones, eso, ¿no? También el mundo de las canciones, que conocemos todas,
claro,
pues todas conocemos todas las canciones, todas.
Oye, el guion es original para la película.
Sí, no, es suyo.
Cuarón también
más ha querido escribirlo solo, pensó que era una la ha producido, la ha escrito, la ha dirigido
y la ha fotografiado
y la ha comontado, claro, bueno, la ha montado en el sentido como José Luis, alguien que está presente en la mesa.
Oye,
la
mesa que la montaje. Ha fotografiado él.
Y ya lo dije porque el Chansky ese, algo así, se retrasaba.
¿Qué edad tiene Cuarón?
50 y tantos tendrá, ¿no? Digo yo.
No sé, pero Eduardo te lo... 50, lo que yo no termino de saber, que probablemente vosotros sí que lo conoceréis.
Ha ido más siendo siempre un cineasta interesante.
Es un fenómeno más. Tal
es
que...
Es la mejor película de Cuarón esta, de lejos. Gravity y todo eso está bien, pero no tiene nada que ver.
Todos sabemos que la han estrenado por imperativos, digamos, de los Oscar. Tiene que ser estrenada en una fecha, etcétera, etcétera. Pero ahora está en el circuito de Netflix. Y yo no sé cómo funciona, porque generalmente una película...
con las visitas, ya, es decir, la gente que se enchufa a verla, eso lo
pero,
sabe.
Pero tú ten en cuenta que tú, cuando tú te haces de Netflix, te haces de Netflix, y una vez que eres de esa plataforma puedes ver todos los contenidos que están dentro.
Pero yo creo que ellos llevan por la cuenta del Estado, estoy absolutamente convencido que ellos controlan las, bueno, hasta tal punto que ahora está saliendo que al enchufarte a Amazon o Netflix, de alguna forma, creo que era Amazon, ha venido una noticia que no sé si es verdad, están escuchando lo que hablas. Es decir, establecer una posibilidad, aparte de todos esos, de saber lo que las películas que te gustan, cuántas veces entras y tal. Del 61.
Nació él.
57.
Pues, 57.
Sí, 57
o 50 y tanto.
Yo pensé que era más joven.
Bueno, es bastante joven. No,
yo calculaba que tenía 50. Pero la verdad es que recuerdo que hace ya 15 años por lo menos que vi una película basada en un cuento, en una novela inglesa que era El Jardín, como era la película que era El Jardín, que estaba bien. Luego lo de los hijos, la película que era de ciencia ficción, que se desparramaba un poco hacia el final. Y claro, hace ya por lo menos 15 años casi.
Pero la de ciencia ficción es muy buena.
Sí, sí.
La película.
¿Cómo se llamaba?
La de los niños, que una vez que él salva al niño y lo mete en una canoa, es al final, ¿no?
Sí, claro.
Hijos de los hombres.
Hijos de los hombres, sí.
Esa es muy buena, esa película.
Sí, señor, esa es una de las muy buenas películas.
Esa es estupenda.
Estoy completamente de acuerdo contigo. De todas maneras, ahora, es que yo no sé cómo funciona el circuito de Netflix, no sé, porque si tú tienes una película que es muy taquillera, ganas mucho dinero porque hay mucha gente que se ha gastado su dinero para ver la película en taquilla. Y claro, yo no sé ahora...
Pero tú estás pagando Netflix.
Netflix.
Pero claro, pagas para esa y para todas.
Por eso, todos. Por eso no sé cómo se discrimina lo que va...
que ellos llevan un control de llamadas, cuántos espectadores están... Eso seguro,
pinchazos,
claro. Un algoritmo de esos te dice exactamente, incluso si tú has visto, si la has visto de un tirón, si la has visto en tres partes, si la has vuelto a ver otra vez, si ha vuelto
por
a
cierto,
ver
parte. Por cierto, gracias a que ganó el Festival de Venecia, yo cuando leí...
Una película de Harry Potter también, ¿eh?
Sí, pero gracias al Festival de Venecia nos hemos enterado que Roma es un barrio de la Ciudad de México. De
la colonia que llaman ellos.
Sí, bueno. Pero no se dice en la película nunca, no se cita para nada. Que viven en el barrio.
Sí, de hecho,
Roma.
Acabas la película Roma. Y no sabes por qué se titula Roma.
No. Nadie dice vivimos en Roma, en la colonia de Roma, como podía ser la zona rosa, Polanco, esas zonas que hay en México de EFE, ¿no? Pero.
San Ángel.
Está, luego Coyacán. Está muy bien atrezada para los años. Es el 70 y el 71. Hablan del Mundial del 70 y un cartel muy bonito.
Y de los sucesos que hubo en la Plaza Tlatelolco. ¿Es, no?
A mí eso es lo que menos me llena. No sé. Porque meter al chico este, el que la deja embarazada, que sea el cabecilla, todo eso. No, o sea, es igual la película sin eso.
Esa es la parte que yo creo que se desmembra un poco la unidad de
sin eso la película es lo mismo. Quitas esa especie de episodio y es exacta la película. En cambio, no sé por qué es todo eso. Entra a unos almacenes, ¿de acuerdo? ¿No? Y que sea él, no sé, me gusta que sea él en el descampado cuando están con todos aquellos haciendo eso, pero esa es la única parte, pero a partir de ahí ya sube sin parar.
Sí, ahora es curioso que ves esta película y ves y tu mamá
parto,
también
el parto es impresionante, bueno. Eso es tremendo, eso yo nunca lo había visto en cine, ¿eh? No lo contemos, ¿no? Pero bueno. eso yo no lo había visto nunca.
La verdad es que estamos destripando un poquito.
Bueno,
de todas formas la película, no voy a decir que sea bueno destriparla, que
una familia.
Es bueno, ¿no? Pero es...
Pues
dice, ¿qué puede pasarle a una familia normal de clase media, media alta en un México durante en los años 70 o 70 y no los avatares de la vida? Y centrado un poco con la chica esta que es una mixteca, porque hablan en mixteca, bueno, no sé...
Indígena,
porque hablan en mixteca de vez en cuando y lo subtitulan, ¿no? Pues es eso, o sea que... Entonces, es curioso porque hay mucho costumbrismo, hay mucho neorrealismo, hay mucho Buñuel, hay muchas cosas a la vez, pero todo eso hace que la película sea distinta. De repente, yo estaba pensando que de repente a otro nivel, completamente distinta, pero cuando estaba viendo la película estaba pensando en Galdós también, en Fortunata y Jacinta, es decir, esa chica que está ahí, que viene un señorito, que baja por la escalera, todo el comienzo de Fortunata, ¿no? Esas cosas, es decir, esa capacidad de atrapar la vida y hacer la literatura o hacerla.
A mí me ha llegado más cerca, quizá, porque no es eso, no se parece, pero la película que yo hice, Tío Vivo, tiene algo que ver con eso.
Sí,
es coral también. Este.
Sí, claro. No, sí, aunque esta es una familia, pero la onda es expansiva.
El tono moral, el tono de la gente, el paisaje.
La época.
Estoy bastante de acuerdo con eso, sí. Y además, ya sabes que yo sostengo que Tío Vivo es. está en, si yo tuve que hacer un top 3
de para mí películas, está entre las tres también.
Ahora es curioso porque siendo un director con una filmografía, lo citaba, a mí me pareció interesante, pero no más allá, y sé que tiene muchos partidarios, y Tu mamá también, la película con Maribel Verdú, que tiene actuaciones de niños prodigiosas, y chicos prodigiosos y tal, pero hay mucha diferencia entre el Cuarón interesante de esa película al de los hijos menor, el hijo de un dios menor, hijo, ¿cómo no, se llama este?
Hijos de los hombres.
Nunca me sale el título, a Gravity, que tiene una solemnidad abstracta, el final es más discutible, ¿no? Y a esta que me parece una
obra lo mejor
monumental.
Esto es lo que podríamos llamar en el buen sentido cine de autor. Sí, porque él ha creado
Cold War,
son sus recuerdos.
Cold War también son sus recuerdos, los recuerdos que él tiene de la vida de sus padres. O sea, es que son dos películas prustianas en el sentido de mirar hacia atrás.
Y de amores perdidos, por eso digo yo lo de John Ford, tanto una como otra, porque no, eso es lo que le ha faltado al cine de John Ford, llegarán los próximos historiadores. Él tenía que haber hecho su historia con Catherine Hepburn, y no la hizo nunca. Y tenía, aunque no lo hubiera escrito él, lo hubieran cargado a sus amigos.
Hombre, es una historia que, en la que no queda muy bien.
Bueno,
no queda muy bien.
¿Por qué?
Pues porque nunca fue un amor muy correspondido. Y
sí, sí, era correspondido. En cualquier caso no queda bien, por valentía, a lo mejor.
Cuando yo le he contado alguna vez, cuando enfermó y estaba gravísimo, su mujer estaba ya con Parkinson, y la que se presentó y estaba todos los días en la casa era Catherine Hepburn, allí. Y en un momento determinado le estaba haciendo una entrevista a su nieto para el libro que hizo Papi, y le dejó la grabadora, salió y estaba Catherine Hepburn y tal y cual. Y Ford le dice, oye, no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, ¿no? Y la otra dice, no, no hay nadie. Esa grabación la he oído yo. Dice, oye, que te quiero decir que te quiero mucho, que te amo. I love you very much. No dice nada más. O sea, que
bonito.
Eso es así.
Pero quizás por cobardía de él.
Bueno, él...
ya hubiera dado el paso, él lo dio con tráfico.
Él lo cuenta, ella estaba dispuesta a ello y él... él no quiso, él primero tenía problemas morales como lo
mismo,
católico.
Lo mismo que Tracy.
Pero Tracy no lo superó. Es un problema moral.
Bueno, lo superó
relativamente, ¿no?
Y es una hija sordomuda
con una doble vida.
Y en segundo lugar, Mary le dijo claramente, si tú te vas con Katie, yo me quedo con los niños. Y para él eso era que tenía una vida muy conflictiva y con ellos y tal y cual. Mira, ese conjunto...
Pero fue una historia... Ahora
como dice José Luis... una cierta cobardía de dar el paso.
Sí, por eso él no sabía, igual, no lo dio.
Pero estuvo...
tenía el valor, ¿no? Los valientes, los tipos, eso. Él
y
no
las
dio
cartas,
el paso.
Y las cartas que hay, son unas cartas de un amor muy profundo.
Yo tenía la idea.
Y cuando Rueda, eso me lo dijo José Luis, y me lo dijo a mí hace mucho tiempo, cuando Rueda, el hombre tranquilo, le pone Mary Kate Tanager a la protagonista.
Eso
de...
sí.
Sin embargo, la única... de las dos mujeres.
Me corregí si me equivoco, pero creo que el romance duró poco, no fue largo en el tiempo. Durante él se enamoró en el rodaje de una de las películas menos
Medio of Scotland, ¿no?
Eso es. Que es una de las películas que menos...
bueno, una película de encargo de estudio, y en un momento determinado le dijo que me está, dirígela tú, y se marchó y ella dirigió el plano de la secuencia correspondiente. Pero una cosa es que durara poco en el tiempo, probablemente menos de un año o alrededor de un año aproximadamente, y otra cosa es que eso no perdure a lo largo del tiempo, que es la historia de Cold War con las idas y venidas.
Pero ella hizo teatro y él fue, me parece, a verla al camarino, al estreno. No, es una historia... no, sí, confusa, pero sí muy...
Pero yo creo que fue durante ese...
Es un hombre
complicado.
Más que... Kate tuvo un gran amor en su vida, que fue Spencer Tracy.
No, tuvo varios, ¿eh?
No, por eso digo, tuvo un mucho, gran amor, por eso ahí iba yo, exactamente a eso iba yo. Tuvo un gran amor en su vida, que fue Spencer Tracy, y una gran catedral y muchas capillas. Y por lo tanto, Ford es una capilla más de las muchas que tuvo Catherine Hepburn a lo largo de su vida. Y por lo tanto no es una historia de amor. O sea, si tú dices, bueno, las grandes historias de amor de Kate, no está la de Ford.
Bueno, bueno.
Howard Hughes
Estuvo
con ella. Estuvo con ella y aparte...
Yo mantengo ciertas reservas a esa afirmación que has hecho, porque lo de los amores... Los amores perdidos y los amores que perduran a lo largo del tiempo...
Hace unas semanas...
Que hayan durado un año
solo. Duran un año, de repente sí. A lo mejor... te quedas parado y estás recordando.
No, eso, ¿no?, que contaba yo la semana pasada.
Los poetas lo reflejáis muy bien en los versos.
Ciudadano Kane, el que está contando la historia de que sobre el amor, y dice, una vez vi una mujer vestida de blanco, cruzó delante de mí. No hay un solo día en mi vida que no piense en mí.
Ahí está, sí, señor. Que puede ser un gran amor que sea solamente incluso de sin haber hablado con ella.
Eso no es un gran amor, eso es otra cosa.
No, no, eso es algo, hombre, se te ha quedado metido en el cerebro.
Eso es un gran amor, querido.
Se te ha quedado metido.
Amor. Eso no es un gran amor.
Eso tendríamos que llegar a hablar.
El amor no se forja solo con
la convivencia. Entonces este programa, ¿qué es exactamente el amor? ¿Qué rayos es eso? ¿Y dónde está? ¿En qué parte
del
cerebro? Yo no sé
lo que es el amor, pero sé lo que no es el amor.
La memoria.
Eso es otra cosa.
El amor, desde luego, yo creo que es algo adquirido, no es algo innato en el hombre, sino adquirido y cultural. Por ahí, aquel libro maravilloso de Denis de Guzmán, El amor y Occidente, dice que nació exactamente con los poetas líricos griegos, con Safo, con Alceo y con Anacreonte. Yo estoy convencido de que antes de esos poetas griegos no existía el amor tal y como lo entendemos.
Vamos a saludar a Telefónica antes de que nos metamos en cuestiones platónicas más profundas. Y vamos, que por otra parte es una relación de amor. La que tiene este programa con Telefónica, en eso estamos todos de acuerdo, es una relación de amor.
Más bien de concubinato, yo, fíjate lo que te digo.
Bueno, pero es que no es, no es incompatible.
No, porque es nuestra amante.
No es incompatible.
Si es posible, forever.
Claro, va a ser forever, porque esto es...
Vocación de
como decía Oscar Wilde, la diferencia entre el amor y el capricho, que el capricho dura toda la vida, ¿no? El amor se va, decía, pero un capricho de esos te dura toda la vida.
Y no hemos citado ese momento, es decir, Centauros del Desierto. O sea, Centauros del Desierto es la viva imagen de un amor perdido
sin
que
duda,
sigue hasta el
sin
fondo.
Sin duda, pero no tiene nada que ver con esa mujer a la que ves y con la que ni siquiera intercambias una sola palabra. Eso es una cosa que tú idealizas.
Vive usted demasiado pegado a la realidad.
La imaginación...
En el amor hay que elevarse un poquito más.
Una de las personas que más me ayudaron en la vida me dijo una vez uno de esos consejos que nunca se me olvidó.
La imaginación al poder, eso era así.
Me dijo, Luisito, no te equivoques, la imaginación nunca es un órgano de la verdad. Vamos a...
Pero entenderíamos eso, ¿qué es la verdad? Para la verdad, según
la verdad, podríamos decir...
Lo definió mejor Santa Teresa, la loca de la casa.
Bueno, ¿qué canción escuchamos, don Eduardo?
Diana Washington, Silent Night, Holy Night.
Como me gusta Diana Washington.
Y además, qué buen villancico es ese.
Qué grande.
Los medios son culpables de que el asesinato de Nola sea la noticia del año. Tú eres culpable de estar enganchado al caso. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Silent night. Thank you.
Bueno, la verdad es que este tipo de canciones son las que te meten en la Navidad más profunda y más intensa, que duda cabe. Bueno, ¿usted ha estado en las salas comerciales?
Sí, he visto dos películas que no me han dejado nada satisfecho esta semana. Quizás porque además andaba con el regusto de Roma, ¿no? Que es una película
Antes de que se me olvide, hay un oyente, lo digo porque hemos estado hablando de Roma en Netflix, y me dice, yo no sé si usted lo ha visto, don Eduardo, que han colgado en Netflix un western de los hermanos Coen, la balada de Buster Scruggs.
He visto el comienzo nada más.
Dice este oyente que es muy buena y nos la recomienda.
Muy buena.
He visto el comienzo. ¿Tú la has visto?
Sí, con mucho sentido del humor. Toda la película.
He visto el comienzo.
Ya era de humor, ¿eh?
El del cantante con el caballo, esa especie de.
Pero no destripéis los argumentos de la historia. Bueno, bien.
Son como si hubiera hecho historias de Bret Hart, por ejemplo, pero estas con humor.
O Henry.
Todas son muy, y es muy buena la película.
Bueno.
Es una película con muchas historias y que se va a ver siempre muy bien porque es como una antología. Y es estupendo.
Yo vi el principio y me estaba divirtiendo mucho, pero bueno, ya me tuve que ir a acostar.
Bueno, pues ves, te das cuenta. Pues esto es lo que aportan las plataformas. Ahora el cine va por ahí.
Ahora algo ha dicho José Luis que es gran favorita para los Oscar Roma y
sí.
Para mí sin ningún género de dudas.
Roma y Color,
ahora,
los
el
dos.
Problema es, ¿Hollywood está en paz con Netflix o está en guerra con los festivales y por lo tanto no dispuesta a dar ningún tipo de premio a una película producida y con la tendencia a no ser exhibida en los cines sino muy limitadamente? Ese es el problema que tiene para los Oscar Cuarón y Roma, ¿no? Que para mí es la mejor película del año. Es decir, gana Roma el Oscar y Cold War la mejor película extranjera.
No han venido las que están nominadas, las que van a ser nominadas. Ni siquiera hay nominaciones.
¿Cuál van a ser las nominadas?
Pues por eso te digo que...
La del cantante y la cantante.
Bueno, hay muchas que todavía no van a
ser. Ha sido una estrella, ¿no?
Esa es una que va a estar nominada, seguro.
Que, por cierto, iba a rodar la Clint Eastwood y no la rodó porque no le convencía a Lady Gaga. Luego ha dicho que está muy bien y verdad que no está mal.
Pues la película no es para el Oscar, desde mi modesto punto de vista.
No, pero la van a nominar. Bueno, hay mucha gente a la que le gusta esa película.
Hay mucha gente a la que le gusta una película que yo he visto recientemente que a mí no me ha gustado y, sin embargo, generacionalmente está arrasando, es la de la vida de Fred Mercury.
Pues fíjese usted, va camino de los 20. A mí me ha asombrado porque a mí la película me pareció discreta o poco menos. Ahora ha encontrado su público y está cerca de los 20 millones de euros.
Para que veas.
Pero además, esta última semana,
pero te das cuenta de que...
y con números más de 1 millón de euros.
Una generación, la generación de mi queridísima mujer Miriam, que me estará escuchando, y todos mis están absolutamente embelesados con esa película. O sea que, y yo no termino de entenderlo, pero bueno, comprendo que esto es una cuestión de gustos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que has visto que no te ha convencido, Eduardo?
Pues he visto dos películas españolas esta semana. Julie, la del bailarín de Icíar Bollaín, que es el anti-Billy Elliot, porque en este caso no se trata de un chico que quiere, por encima de todo, bailar. Por cierto, hay que ver el éxito que está teniendo Billy Elliot en Madrid y nuestro amigo Carlos Hipólito. Sí, sí. O sea, es una cosa extraordinaria.
Sin parar, además.
Así que hay que mandarle de aquí un abrazo
importante.
En este caso es el padre del chico que decide que tiene que ser, le gusta el fútbol, le gusta, en fin, está en la calle, ser bailarín, ¿no? Está inspirado en la vida de Carlos Acosta, un magnífico bailarín. Y yo no me he acabado de convencer la película. A mí me parece que se queda a caballo de muchas cosas. Y para Icíar Bollaín, que es una directora con mucha personalidad, la verdad es que la película queda en muchos aspectos, y no lo pretende, en convencional.
Bueno, esa es una de las dos.
Sí. La otra es que siento debilidad por Emilio Martínez Lázaro y su capacidad para hacer comedia. Entonces me fui a ver Mi amor perdido, donde está Dani Rovira y una actriz que a mí me parece muy interesante, que es Michelle Jenner. Y la película empieza muy bien, con una comedia loca, tiene 20 minutos, casi media hora, estupenda. Pero después la película empieza a derrumbarse, yo creo que buena parte por el guión. Se van hacia, lo he leído por ahí en algunas críticas, hacia la guerra de los Rose con el gato de por medio, y la película se derrumba desgraciadamente, y lo siento porque Emilio es un director estupendo.
Y productor Vicuña.
El productor no sabía que era de
José Vicuña.
De José Vicuña. Pues lo que está muy bien son los características.
¿Sabes el problema que yo veo?
Está Resines y Antonio de Chen y este Santiago Alberú, que lo he visto menos, y están magníficos. La verdad es que cuando entran ellos la película, parece como de esas películas antiguas españolas donde arrasan, ¿no?
Yo veo, sin haberla visto, que voy a verla.
Y el gato,
supuesto,
está el gato ese.
Que, gato, eso que has dicho tú, se lo he oído a más gente, que la segunda parte sí tiene. Bueno, ¿sabes cuál es el problema de esa película? Que Dani Rovira es el protagonista, se enfrenta con Dani Rovira, que es el que hace Super López. Y entonces la gente, él es el propio rival, su propio rival. Yo no sé cómo irá la película, ojalá vaya muy bien, pero claro, Super López,
muy
debe
bien
ser brutal, ¿no?
Super López está ya casi en los 8 millones de
entonces como
de
que
euros,
se dividen que la gente por él, en el mismo mes, la misma película.
Hombre, la misma película, ¿no?
No, hombre, sí, pues la misma película. En una película está él y en otra película está él y que
sí, y bueno,
se divide.
Y la película que está es Ralph Rompe Internet, que no he visto todavía con mis nietos, pero ya está en ha hecho en la primera semana 4 millones de euros. Una brutalidad, ¿no? Pero por lo tanto, pues
es
una de internet, ¿no? Es uno de esos de chavales, bueno, no de internet, uno de dibujos, de un dibujo de estos. O sea que la entrega navideña, ¿no?
Bueno, no nos podemos quedar este último programa pre-Nochebuena
sí
sin momentos estelares del cine, ¿no?
Por supuesto. Pues ya que hemos estado hablando de John Ford, es difícil elegir en John Ford una película, imagínate un momento. Pero voy a elegir un momento.
Yo
de...
tengo claro cuál es mi momento.
John no, Ford, no, yo de John Ford, ahora si quieres hacemos la pregunta, te digo 30. pero quiero elegir uno de una película de John Ford que es For Apache. Y que si... yo creo que si esa película lo hubiera filmado en color, en ese color maravilloso de las películas de John Ford, de La Legión Invencible, etcétera, creo que habría sido visualmente la película más hermosa hecha nunca por John Ford. Creo que es un prodigio. Ford Apache es una maravilla, tiene de todo. Pero hay un plano en especial donde mueren, por así, desaparecen, mueren unos tipos ante una carga de los indios, y es la carga, y luego cuando pasa la carga ya no queda más que el silencio y todos muertos, que es, y el polvo que han dejado los caballos, y es un momento realmente impresionante. Porque ahí no solo mueren los tipos que están, mueren unas personas que están unidas, aunque no se quieran muchísimo, pero está el padre de un, que es un sargento de un chico, que es un nuevo profesional de la caballería, y que es Agar, que se casa con la hija del coronel, y entonces está el coronel y el sargento diciendo, nunca nos vamos a ver en otra juntos aquí. Y entonces hay como una especie de explanada y luego una bajada en el terreno, y ahí están los soldados, y la catástrofe también del séptimo de caballería, se podría leer de alguna forma. John Wayne no llega a tiempo porque está en otro lado, en ese... Pero lo bonito es la carga de la caballería, cómo lo hace él y cómo pasan, boom, boom, boom. Y cuando surgen ya otra vez a la derecha, ya no queda nadie, están todos muertos, solo queda un poco de polvo, arena, ¿verdad? Y todo. Es un plano inolvidable. Fíjate que ha hecho cabalgadas y momentos. Y te lo digo porque se habla mucho siempre de las películas, El Hombre Tranquilo, naturalmente, Liberty Balas, todo. Pero For Apache, que forma parte de la trilogía de la caballería, joder, yo cada vez que la veo me gusta más. Y, insisto, si la hubiera hecho en color, con esos colores maravillosos de La Legión Invencible, de la otra, Centauros y tal, joder, es que visualmente es impresionante esa película. Es impresionante, rodada también, por supuesto, en su territorio sagrado y favorito, pero ese momento en especial tiene muchos For Apache, ¿no? Pero es increíble, está rodada en un plano muy lejano y atacan, y estos chicos saben que van a morir, están todos ahí, no, es que los arrasan literalmente, y cuando salen y termina la carga, no hay nadie vivo, solo queda ese, el fulgor de nada, del polvo, y en una toma está hecho, ¿te acuerdas, no?
Sí, no, sí, y recuerdo lo que viene a continuación, que como ha dejado acusándolo de cobarde a John Wayne detrás,
claro, porque no ha podido estar detrás, ahí.
Y llegan los indios y ellos les están esperando igual, exactamente, entonces ellos se adelantan y clavan en el suelo el guión del séptimo de caballería y se retiran. No hay forma más impresionante de describir la nobleza, por otra parte, de quienes han derrotado, que no quieren seguir ya más adelante.
Es una vez más todo lo de la el Little Big Horn, que ha salido en tantas películas, Pequeño Gran Hombre, en todas.
Murieron con las botas puestas.
Murieron con las botas puestas. En todas las películas sale lo de Custer, la película de Custer también. Y esta, es el, de alguna manera, es
sí, Custer. Sí, no. Y el cuento se llama Masacre, y está pensado claramente, está inspirado por la derrota de Little Big Horn de Custer.
Y hay muchas películas también de quiere ser este tipo y llegar y dice, no, se le han dicho a usted que no se mueva, que tiene que esperar, no, y él quiere llevarse la fama y entrar contra todos ellos. Pero ese momento de Ford es increíble. La trilogía de la caballería, joder, la ves una, otra y otra, es algo especial también, ¿eh? ¿Qué años son? Del 49 al 50 y algo.
For Apache, si no recuerdo mal, es 46-47, es el 47, La Legión Invencible 48 y Río Grande 50, o sea, está...
En el momento de esplendor de él también, ¿no? Claro.
Y la hace por motivos económicos, porque ha fundado Argos y Pictures y no le funciona El Fugitivo, la novela del Poder y la Gloria de Graham Greene.
Es la suya de autor. Esa
de autor, y tiene una situación tan mala, que de repente dice, hay que ganar dinero, ¿qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué he hecho yo? Películas del oeste, y coge los relatos de James Warner Bella. Y hace esas tres maravillas.
Bueno,
completamente, siendo muy parecidos el tejido de fondo, completamente diferentes las tres películas.
Hay que escuchar a... Bueno, hay que saludar a Telefónica por última vez en este programa. Hay que escuchar la última canción de esta noche, don Eduardo.
Pues inevitable. Está muy callado el poeta, ¿eh?
No, ha ido al baño, ha salido un momento.
No, pero ahora conseguiremos sacarle de su mutismo.
No, además está hablando por teléfono, míralo ahí, bueno, a través de la pecera.
Se ha pegado una cabezada, pero haced el favor de no desacreditar a vuestros amigos en público.
No, yo he dicho que estaba ligeramente callado, he mirado de espaldas y veo que había salido. No, pues... todos salimos antes pues, en este programa, incluido usted.
Bueno, a ver, don Eduardo.
Vamos a acabar con White Christmas, en este caso cantado por Ella Fitzgerald.
No está nada mal.
Los medios son culpables de que el asesinato de Nola sea la noticia del año. Tú eres culpable de estar enganchado al caso. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Thank you.
Que Luis Alberto no estaba tan ausente como os podíais imaginar.
Coño, no, ausente no, hablando por teléfono.
Bueno, bueno, pero dejad de estar. No, ausente. Señor, estaba esperando su oportunidad. Su oportunidad, que era el poema dedicado a Conchita Cammani, que por cierto, nos ha invitado a comer. Así que sacad ustedes agenda y ahora nos pondremos de acuerdo en el día en el que podemos ir a homenajearla. Homenajeándonos a nosotros mismos, eso, naturalmente.
En casa de Conchita, seguro.
Bueno, seguro que don Luis Alberto ha elegido el poema.
Que yo ya he recibido. Me imagino
el Marisol, no hace falta que lo diga.
Un abrazo enorme a su extraordinaria.
Y el de Marisol.
¿No lo en nombre de todos, no. Don no, sí, Luis Alberto se lo agradece. ¿Qué poema nos lees, querido Bardo?
Voy a leer un poema muy de la estación. Se titula Carta a los Reyes Magos. Y imaginaos de qué puede ir. Y para Conchita Cammani con todo mi cariño. Queridos Reyes Magos, no me he portado bien. Y además os escribo cuando no queda tiempo para que recibáis antes de Epifanía estas letras, de modo que no albergo esperanzas de que podáis traerme nada de lo que os pido. Creo que ni siquiera voy a echar al buzón esta carta. Tan solo quiero dar rienda suelta a ciertas fantasías para irme desprendiendo poco a poco de ellas y al cabo convertirme en alguien comilfo, que buena falta me hace. Os pido sobre todo que de una buena vez me traigáis un criterio fiable sobre aquello que pensáis que es lo bueno y sobre lo que es malo y sobre la verdad y sobre la mentira y sobre lo que es bello y sobre lo que es feo, que ahora que soy mayor y que tengo a la muerte cada vez más a mano, tiendo a mezclarlo todo. Y también os pregunto qué hay que hacer cuando asoma sin llamar por la puerta de mi casa la jeta de esa araña peluda que eufemísticamente llaman tercera edad. Si vosotros que estáis instalados en ella y sois reyes y magos no sabéis contestarme, ¿quién va a poder hacerlo? Finalmente, y por dar un respiro a la angustia, ¿no podríais dejar huellas de vuestro paso por mi cuarto de estar? Pastas mordisqueadas, tazas vacías, barro en la alfombra, pelusas de armiño en el estante donde tengo los libros de Cazot y las obras de Tomás de Idiarte, cualquier señal, cualquiera de que existís. No importa cuál sea esa señal. Gracias. Un fuerte abrazo y hasta el año que viene.
Bueno, deducimos que sí echaste la carta a los Reyes Magos, Luis Alberto de Cuenca, pues, sí, dado que incluso la publicaste.
Que yo sepa, la echa la carta todos los años.
¿Sí? Incluso contestaron a las preguntas que les formulaba. Lo que pasa es que como era una cuestión reservada y privada, no puedo decir lo que me dijeron.
¿Pero tuviste un encuentro personal con ellos?
No, me contestaron por escrito.
Siempre, y tienes la autentificación
con
de que eran ellos
gótica.
Sin impostura.
Yo creo que sí, porque había un cierto deje así, digamos, iranio, y ya sabes que vienen fundamentalmente de Persia los Reyes Magos.
¿Tú a qué edad supiste que los Reyes Magos tenían un secreto que no se podía contar?
No sé, los 8 o 9.
Yo a los 9.
¿Y tú, Eduardo?
Pues 8, yo tardíamente, ¿no? También, 9, 10, 8, quizás, 9. quizás 10.
Éramos inocentones.
Sí, sí.
Hombre, ahora son más listos los chicos.
Alrededor de ti ya había más que sospechas, sí, y había incluso amigos que te decían, son los padres y tal, y tú no te lo querías creer. Yo
no,
creo
no,
que
no,
sí
no,
que
no,
había...
Pensaba que los amigos eran idiotas.
Sí, sí, efectivamente. Sí,
son tan listos los niños de hoy en día que hacen una cosa. Yo cuando a mi hijo pequeño le convoqué para contarle ese secreto que no se podía contar, Me dijo, papá, lo sé desde hace 3 años y llevo disimulando durante todo este tiempo. Sí, imagínate cómo está el panorama. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, muchas gracias y muy buenas noches. Muy don buenas. Eduardo Torres Dulce, ha sido un placer compartir con usted todo este tiempo. Don
José Luis García,
muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Navidad. Y naturalmente a los queridos oyentes exactamente lo mismo. Volveremos de alguna manera la semana que viene.
Feliz Navidad.
Espero, supongo, quiero pensar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Los medios son culpables de que el asesinato de Nola sea la noticia del año. Tú eres culpable de estar enganchado al caso. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.